Bueno, y seguimos en el tapón y la rosca en estas noticias para salir del frasco y hablando hoy acerca de este primer año desde la cuarentena estricta en nuestra provincia, que se había decretado hasta a partir de las 0 hora del 18 de marzo del 2020. Y uno de los temas también y el abordaje que queremos hacer tiene que ver con las estadísticas, ¿no? También hemos conocido a partir de este último año y hemos seguido también, había una instancia de seguimiento constante de las estadísticas de cuánto era el índice de positividad, de contagiosidad, de letalidad del virus en las distintas provincias. Y quién sabe de eso y mucho es Alejandro San José, él es economista e integrante del Comité de Seguimiento COVID-19 en nuestra provincia, así que lo saludamos. Buen día, Alejandro, aquí Marcela y Noelia.
Buen día, Marcela. Buen día, Noelia. Buen día también a la audiencia.
Queríamos saber, en cuanto a las estadísticas que nos has compartido, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes en particular? ¿En qué momento se conforma este comité COVID? Y en cuanto a las estadísticas también, ¿cómo si es que se seguían antes estadísticas de acuerdo a otras enfermedades o a otras patologías, o esto también lo viene a inaugurar la pandemia?
No, mira, la verdad que esta pandemia rompió con todos los esquemas. Anteriormente en la provincia existe una dirección de epidemiología que la encargada en el ámbito del Ministerio de Salud de monitorear todas las enfermedades endémicas.
Pero Alejandro, bueno, estamos con un inconveniente en el audio, no sé si puedes acercarte un poco más al teléfono o no tenerlo en manos libres, al menos es la sugerencia. A ver si te escuchamos ahora.
A ver, ahí,
a ver, ¿hola? Sí, creo que un poco mejor. Sí, ahí estamos mejor.
¿Hola?
Sí, sí, ahí. Sí, ahora te escuchamos. Nos decías
que justamente antes de la pandemia el órgano, si se quiere, o la jurisdicción encargada del monitoreo de las enfermedades endémicas es la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Esta pandemia justamente rompió con todos los esquemas de trascendió inclusive las jurisdicciones y también atravesó a la sociedad civil en su conjunto. Y bueno, el comité o Consejo de Seguimiento de Monitoreo de la Pandemia y la Emergencia Sanitaria data de fines de mayo, comienzos de junio, cuando la situación era crítica en ese momento. Y el objetivo justamente fue de alguna forma sí, definir un conjunto de indicadores, de medidas de la pandemia, digamos, en ese momento, tanto los medios como la sociedad en su conjunto se volcaba más a contar los casos, digamos, claro, y a ver fotos, pero no tener un entendimiento de la dinámica justamente de la pandemia en la provincia, y no solo a nivel de tiempo, sino a nivel geográfico también. Claro. Entonces, el comité lo que justamente propone es un set de indicadores, no solo en el tiempo, la evolución en el tiempo, se eligió la semana, se eligió un número promedio por semana, diario, digamos, para evitar cualquier tipo de ruido que hay dentro de la semana, y que sea comparable entre semanas, y para tomar decisiones también estos indicadores se desplegaron en el territorio.
Claro. Este nivel de indicadores que ustedes definieron para empezar a contabilizar la pandemia, no solo desde los datos cuantitativos, sino cualitativos también. ¿Cómo los armaron ustedes desde el comité? ¿Tienen que ver con una, no sé, planilla a nivel nacional que se ha enviado, o es único en Chaco?
Es un diseño nuestro con indicadores que se siguen a nivel nacional, que se siguen a nivel mundial, digamos. Esta pandemia nos dio o nos enriqueció en ese sentido, digamos, cómo otros países, otras ciudades del mismo país monitorean y bueno, se armó un conjunto que también nos dejaba tranquilo a nosotros y que de alguna manera también fuera integral en el y congruente con la evolución de la pandemia, ¿no? No mirar solo los números de casos, mirar justamente la ocupación de las camas al mismo tiempo, mirar la tasa de propagación secundaria, que es el R0.
Sí.
Es un indicador que se utiliza a nivel mundial para obviamente evaluar la pérdida o no de fuerza de la pandemia y su capacidad de crecer o de justamente debilitarse. Y bueno, después se sumaron otro tipo de indicadores, como un indicador muy importante que es la incidencia, por consejos también de distintos integrantes del comité.
También, bueno, otra fue la tasa de letalidad, pero además estoy viendo que ustedes midieron la cantidad de demandas que tenían del sistema de salud, ¿no? Tantos esto, quienes llaman. Sí.
Esto justamente es algo muy muy característico de nuestra provincia y eso fue más, si se quiere, porque el gobernador también integra el comité. Y bueno, realizamos estudios por pedido de él, porque digamos, él es uno de los integrantes del comité también, y nos dimos cuenta que teníamos un retraso de 3 o 4 días, digamos, de la evolución de las consultas a la evolución de los casos, es decir, el aumento de los casos, de las consultas, de las demandas, de todas las demandas, presionaban 3 días después al aumento de los casos.
Claro, y esto les permitió...
Nos anticipaban de alguna forma lo que venía...
Exacto, y esto permitió tener una anticipación, ¿no? Porque seguramente esas personas que empezaban a sentir síntomas, al día siguiente, un día después, se hacían el testeo y luego daba el positivo.
Además también la discriminación de esas consultas, si se quiere, en la parte un poco más de distribución geográfica de esas consultas, por ejemplo, el 0800, autotest y WhatsApp, más propias del área metropolitana y nuestra app móvil es más propia del interior. Entonces, también los operativos de detectar y el consultorio de febriles nos permiten identificar si este patrón, digamos, se verifica en el interior, se verifica solamente en el consultorio de febriles, es algo compartido con el 0800 y el autotest en su momento. Entonces, nos permite también identificar por dónde está evolucionando esta dinámica, digamos.
Claro.
¿Por qué canal viene esa consulta? Porque tenemos una diferenciación de consultas. También después las consultas con síntomas muy claros nos permite también depurar un poco más e identificar la evolución de la pandemia antes de la confirmación del caso.
Y se pensó también un poco y se trabajó en cuanto a los recursos que había y los que faltaban, Alejandro.
¿Recursos en...
Sí, en lo económico también, en todo lo que significó la pandemia, ¿no? Porque, o sea, les tocó a todos por igual, o sea, esto era algo mundialmente, las situaciones eran mundiales, no eran no solamente aquí en la provincia ni en el país.
Sí, eso es más tarea del Ejecutivo, fue más cuestiones del Ejecutivo, del Ministerio. El comité, el objetivo del comité es monitorear los desvíos en estos indicadores para sugerir medidas justamente para volver a los valores normales o compatibles con el no colapso del sistema sanitario. El objetivo principal justamente del monitoreo y de tomar las medidas es que el sistema sanitario no colapse. Como hoy justamente está a punto de ocurrir o está ocurriendo en zonas, en los países limítrofes, en algunas localidades.
Alejandro, para hacer un recuento de lo que pasó en este último año, estaba viendo, por ejemplo, la tasa de contagio promedio por semana, que la más alta fue en abril del año pasado, es decir, cuando recién empezó la pandemia. ¿Y en qué situación estamos hoy de acuerdo a esta tasa de contagio? ¿Si es preocupante o no?
Sí, esa tasa de contagio justamente al inicio está muy influenciada por los números absolutos, eso es algo un poco más técnico, pero
sí.
Pero bueno, a medida que va evolucionando, se va normalizando más, digamos, los del inicio no tenemos que tomar muy en cuenta, pero sí, a pasar de 1 a 5 no es lo mismo que pasar de 105 a 100, digamos, y el cambio relativo fue 5, pero bueno, eso se evidencia un poco en la tasa. Lo que sí podemos ver es que justamente estamos transitando hace 7 semanas, no solo en el indicador de tasa de contagio, sino en los indicadores que por ahí hoy tienen más relevancia, que tienen que ver con la positividad, tienen que ver con el número de casos, también con el cero. Estamos transitando una...
Hola, Alejandro, te estamos perdiendo, me parece, sí, la comunicación. Sí. Ahí está. Ahora sí te escuchamos.
Sí, estamos transitando justamente un escenario de hace 7 semanas que delinea una estabilidad con una leve tendencia a la baja.
Sí.
Digamos, hace 7 semanas que
venimos.
Y eso se ve en todos los indicadores. Se ve en todos los indicadores.
Y en cuanto, a ver si podemos solucionar el inconveniente, también veo que hay un incremento del tiempo de duplicación. ¿Esto es lo esperable?
Sí, el tiempo de duplicación justamente lo que nos dice cuántos días estimados deben pasar para que el número total que tenemos hoy se duplique. Eso hoy nos da que vamos a duplicar el número de casos justamente en octubre, para los meses de octubre, sí, esto sigue así.
Claro.
Obviamente que ese tiempo de duplicación está muy afectado por la dinámica de corto plazo y la evolución que tenga. Un brote, por ejemplo, o como nos ocurrió en 3 ocasiones muy muy puntuales en el año, sí, disminuyen considerablemente los días de duplicación al aumentar la tasa de contagio. Eso nos da una idea también de la presión que van a generar sobre el sistema sanitario.
¿Cuáles fueron esos 3 brotes que vos te acordás que fueron los que diseminaron el virus y que fueron realmente preocupantes para la provincia?
Bueno, en la zona metropolitana nosotros al inicio, a fines de abril, comienzos de mayo, sí, tuvimos un brote muy importante en el barrio Toa.
Sí.
Por las características justamente del mismo barrio y de las personas que viven en el barrio y las características de no se diseminó a toda la ciudad, porque eso habría sido muy muy malo, digamos, por esas características y esos vínculos de los individuos que viven en esas comunidades, en ese barrio en particular, justamente se concentró ahí y también se atacó a tiempo, se atacó, digamos, el problema, se blindó ese barrio.
¿Y las fiestas clandestinas?
De alguna forma, bueno, eso es al inicio de la pandemia, uno de los brotes más importantes tuvimos en el barrio Toba.
Sí.
Luego empezó a crecer nuevamente hasta que en mediados de junio llegó a un pico de 53 casos por día. Eso nos alarmó no por el número, sino por la pendiente. Por eso yo recalco el tema de la dinámica, no es contar los casos, sino ver la evolución, si crece, cómo crece, digamos, si crece en forma creciente, si crece en forma decreciente, si decrece. En este momento, en la semana 16, que era el mediados de junio, el crecimiento era en forma creciente y ya tenía un patrón casi exponencial. La verdad que en ese momento dejar, si no se tomaba ninguna medida, eso se puede volver incontrolable. Siempre puede pasar eso, digamos. Siempre estamos ante esa posibilidad de que los brotes van de a poco, pero una vez que toman fuerza, se pierde el control sobre los brotes.
Claro.
Entonces, bueno, esa fue una semana crítica por la evolución, digamos, por las características del crecimiento, Y bueno, se tomaron medidas muy drásticas, obviamente la sociedad no las entendió en su momento, tampoco las entiende ahora, digamos, otro problema. Pero se sucedieron incidentes, no sé si recuerdan, los incidentes de la carga de combustible, y bueno,
otras cuestiones. Bueno, ahí está, me hiciste acordar de otra cosa, ¿no? De las largas filas, o las largas filas en los supermercados, porque creíamos que iba a haber desabastecimiento, ¿no? También, sí.
Esas medidas de que se tomaron un sábado, que se decidieron un sábado, y que el gobernador las anunció, y se comenzaron desde el lunes, que fueron 2 semanas de ver las calles limpias, digamos, de encerrarse totalmente, sí. Eso provocó justamente que esa dinámica de crecimiento que venía en forma creciente se interrumpa.
Claro.
Generó un punto de inflexión a la baja. Eso es muy importante porque logró justamente no expandir ese brote.
Exacto, y ahí se nota la diferencia entre estas medidas que se tomaron en la provincia y no en otras, como por ejemplo ocurrió en Jujuy, ¿no? Que también era una de las primeras provincias que tuvo casos, pero después se dispararon al punto de colapsar el sistema sanitario, y bueno, fue
y en el mismo momento, contemporáneo, lo mismo estaba pasando en Buenos Aires, porque era la misma dinámica de crecimiento, y como vos decís, no se tomaron esas medidas. Y la dinámica de crecimiento de Buenos Aires después fue muy, muy, muy distinta a la de Chaco.
Claro.
Chaco tendió a la baja y después creció en forma casi plana, digamos. Tuvimos casi 7 o 8 semanas de un promedio de 50 casos otra vez. Sin embargo, Buenos Aires tuvo un crecimiento que también fue casi exponencial y la verdad que duró muchas semanas.
Alejandro,
y estuvieron ellos al 60 o 70% de la capacidad de utilización del sistema sanitario.
Claro, que estoy viendo que ahora tenemos el 25%, ¿no?, del sistema sanitario ocupado.
Sí, ahora tenemos el 25% exactamente. Uh-huh. Pero bueno, tuvimos el 40% en el peor de los momentos. Pero bueno, ese es nuestro límite, digamos, ese es el límite que no podemos cruzar. Ese es el objetivo, el que debemos mantener. Es no colapsar el sistema sanitario, porque es dejar justamente de atender a las personas en el caso de que tengan contagio.
Que no ha ocurrido en Chaco, no por suerte, sino por las medidas que se tomaron.
Claro,
eso también hay que recordarlo.
Eso hay que remarcar, porque las medidas impopulares al extremo, pero eficientes, digamos.
Sí.
Generalmente las restricciones de movilidad, nosotros hemos estudiado y hemos analizado en los diferentes municipios cómo se fue desarrollando después. Es el único, ante un brote, para que no se disemine el brote, para que no cobre fuerza, para que no se vuelva incontrolable, el único remedio es la disminución de la movilidad.
Claro.
Disminuir la movilidad, la interacción de las personas.
Alejandro, volviendo a hoy, ¿no?, luego de este repaso que hicimos de todo el año, ¿cuáles son las últimas recomendaciones que realiza el Comité de Seguimiento a la provincia? Y si esto tiene que ver también con el pedido de nuevamente del PCR para quienes vengan del exterior.
Y bueno, digamos, nuestra situación es como una estabilidad, pero que justamente contrasta con la amenaza inminente que tenemos en la frontera. O sea, son como dos escenarios totalmente distintos, pero que pueden volverse iguales, digamos.
Sí.
La recomendación no es solo una recomendación, sino que te pasó a ser una medida, es tomar el tiempo necesario cuando uno regresa de estos lugares, el tiempo prudencial, que es una cuarentena de 10 días, sí o sí, digamos, independientemente de si tenga un PCR negativo o no.
Claro.
Esa es la recomendación y la medida que debemos tomar para no poner en riesgo nuestro escenario y nuestra estabilidad, conforme justamente a las amenazas que se están desarrollando en los puntos limítrofes.
Claro, cuidar quienes, sobre todo las fronteras, ¿no? No cerrarlas todavía, ¿no es la recomendación?
No, eso es una decisión más de nación, no atañe, digamos, a la provincia. La provincia sí puede controlar justamente que las personas que ingresen y que provengan de esos lugares realicen una cuarentena. Eso sí lo puede hacer la provincia, pero claro, ahora cerrar la frontera no, digo.
Bien. Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional y por tu tiempo y predisposición y, bueno, también los informes que nos has enviado. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Alejandro San José, integrante del Comité de Seguimiento COVID.